puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicenta i Enrique. I bona vesprada, amigues i amics, que cada 15 dies ens acompanyeu en el programa de ràdio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
El tema de hoy es sobre México, ese gran país del que vamos a conocer un pequeño rincón con un gran proyecto pedagógico.
¿Permites, madrecita?
Programa de hoy a Guadalupe Sayago, defensora de derechos humanos. Es maestra de educación primaria y comunicadora comunitaria en Tecuán Radio, la voz de los guardianes de los cerros, en la comunidad indígena de Alpuyeca, México. Hola Guadalupe, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por el espacio.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Guadalupe, usted se encuentra acogida en el Programa Catalán de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Generalitat de Cataluña y que gestiona la Taula per Mèxic. Primero que todo, ¿cómo se encuentra nuestro país?
Me encuentro bien. Realmente este programa de cooperación internacional que hace que los y las defensoras que estamos amenazadas en nuestros países podamos tener como un tiempo fuera para poder mirar con otra perspectiva lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces yo me siento bien en este programa de acogida. He recuperado como este sentido de seguridad y este estado natural de sentirse sin miedo.
Precisamente le iba a preguntar eso, ¿por qué está acogida en el programa? ¿Porque hay violencia en su comunidad?
Sí, es conocido por todos que México en las últimas décadas se ha convertido en uno de los países más violentos, aunque esto no se reconoce, ¿no? O sea, no se reconoce un estado de guerra que hay ahí. Sin embargo, las cifras de asesinatos, de desaparecidos y la gran cantidad de fosas clandestinas de cuerpos que se han encontrado lo muestra y lo demuestra a nivel internacional. En el territorio del cual yo vengo no es la excepción. Somos un territorio indígena que constantemente se ve amenazado por megaproyectos, estas empresas transnacionales que ocupan nuestros territorios para la explotación de minería, para la instalación de clubes de golf, para la instalación de espacios generadores de energía, sobre todo empresas españolas como Iberdrola, necesitan nuestros territorios y entonces para poder ocupar estos territorios necesitan generar toda una ola de violencia y persecución a las defensoras del territorio, como es mi caso, pero el caso de muchas más mujeres y también a las comunicadoras comunitarias que impulsamos todas estas radios comunitarias como una forma de echar nuestra palabra y nuestra realidad al aire.
¿Cómo está la fuerza de esas mujeres y en general de la comunidad indígena? para hacer frente a estos depredadores de sus recursos naturales?
En México, como en muchas partes del mundo, ser mujer ya es un tema que nos vulnera. Luego, ser indígena es otra cosa que se incorpora ahí. Ser defensora del territorio y ser comunicadora comunitaria y ser docente son como varias adversidades que tenemos que enfrentar las mujeres indígenas, sobre todo. A nosotros los abuelos y las abuelas nos dicen, si ustedes dan la vida, si a ustedes les toca parir la vida, sería una contradicción no defender la vida. Entonces, en ese sentido, somos una colectiva grande de mujeres que estamos ahí impulsando todo este trabajo y sorteando todas las vicisitudes que implica ser defensoras, pero estamos ahí con esfuerzos organizativos muy importantes.
Ahora se encuentra unos días aquí en Valencia, invitada por el Programa Valenciano de Protección a Defensoras y Defensores. ¿Cuál es el objetivo de su estancia aquí en Valencia?
El objetivo es como realizar todo este caminar, este ir caminando y amasando la esperanza de encontrarnos con otros esfuerzos que pues también nos nutran el trabajo que estamos haciendo allá. Sensibilizar en gran parte a las autoridades municipales, sobre todo que son esta parte de las aportaciones económicas para la cooperación internacional en términos de acogida, y sensibilizar porque realmente es muy necesario. Entonces, en este recorrido estamos como realizando estas pláticas, estas entrevistas que nos permita visibilizar toda la lucha que estamos dando en esta parte de México, pero además también sensibilizar a la gente porque es tan importante esta cooperación internacional con un enfoque de derechos humanos.
También sensibilizarnos a los que estamos aquí de cómo las empresas del Estado español están depredando allí, queriendo robarles sus recursos. Entonces, es una labor muy importante. Y ahora ya, entrando en el trabajo que desarrolla en su comunidad, usted es maestra de educación primaria. ¿Cómo desarrollan esta actividad?
Quienes realizamos este proyecto somos un grupo de maestras que somos de esa comunidad. Entonces, al ser de esa comunidad, nos damos cuenta de cuál es el día a día y el vivir de nuestros niños y de nuestras niñas y de nuestras compañeras madres de familia. Entonces, en un contexto de violencia en el que nuestros territorios son asediados por las empresas transnacionales, debemos desarrollar una pedagogía situada, es decir, una pedagogía que responda a las necesidades de estas infancias y de estas madres, compañeras mujeres, que estamos viviendo una ola de violencia. Incluso también estas mujeres somos las maestras, porque en gran medida somos compañeras maestras. Desarrollamos esta pedagogía situada en la que avanzamos hacia que las escuelas sean espacios de refugio para los niños y las niñas de nuestra comunidad. Entonces, en este proyecto pedagógico, hacemos que la escuela sea un espacio lleno de muchos espacios. Por eso tenemos la huerta escolar, tenemos el comedor escolar, porque garantizar el derecho a la alimentación para nuestros niños y nuestras niñas es fundamental. Tenemos el espacio de gallinero, tenemos la radio comunitaria al interior de la escuela y tenemos muchos otros espacios. La idea es que estos niños, niñas, hijas de víctimas y de los victimarios puedan encontrar en la escuela un espacio de refugio sin vivir la violencia que se vive en el resto de la comunidad. Entonces, somos una suma de voluntades que tomamos como órgano superior la Asamblea de Madres, tal y cual lo llevamos en la comunidad. En la comunidad es la máxima autoridad, es la Asamblea Comunitaria. Entonces, intentamos que estas prácticas organizativas comunitarias permeen hacia la escuela y las prácticas de la escuela vayan también hacia la comunidad. También nuestro proyecto es un proyecto de basura cero, es decir, de no generar la basura. Ustedes saben que en México ocupamos el primer lugar en obesidad y sobrepeso infantil, el primer lugar en el mundo, aún estamos antes que Estados Unidos. Y entonces una cosa que promovemos mucho es no basura a nuestro cuerpo, que tiene que ver con no comida chatarra para las infancias y para todos en general en nuestra comunidad escolar, y no basura a la tierra. Entonces, si tú no consumes chatarra para tu cuerpo, tampoco tiras la basura a la tierra, porque estos ultraprocesados vienen empaquetados al 100%. Y la basura orgánica la usamos como abonos orgánicos para promover la agricultura limpia de agroquímicos.
Usted es, aparte de docente, también ha sido fundadora de la escuela. ¿Cómo responde la comunidad a este proyecto que ustedes tienen?
Como esta escuela es creada a partir de un mandato comunitario, es decir, comprometemos a una empresa que quería instalarse en nuestra comunidad a que nos construyera esta escuela, porque nuestros niños y niñas tenían que caminar 1.5 kilómetros más o menos para acceder a la escuela más cercana. Esta escuela, como es el resultado de un acuerdo comunitario, la comunidad se apropia del espacio. Entonces, una vez que se apropia, es suya y podemos ir avanzando en el proyecto educativo como un proyecto propio, un proyecto que es la construcción colectiva y la suma de las voluntades comunitarias y colectivas.
Ha comentado antes que dentro de las instalaciones de la escuela se encuentra la cabina de la radio. ¿Cómo lo organizan y nos puede decir cómo es este proyecto?
Primeramente, la radio surge como una necesidad de comunicarnos. Ante un contexto de violencia, es difícil estar en las calles todo el tiempo. Estas actividades que realizábamos de estar jugando los niños en las calles o de que la gente salimos a las calles a platicar simplemente en el atardecer, se ha visto reducida por la actividad violenta que existe en las calles de nuestras comunidades. Entonces pensamos, ¿cómo es una forma que nos puede mantener comunicados y comunicadas? Comenzamos como platicando con algunos niños y niñas, ya saben, no toda la energía de las niñas que quieren hacer esto, aquello, y comenzamos primeramente como transmitiendo avisos de la comunidad, así como que mañana va a haber un desfile, avisos comunitarios únicamente. Y a medida que vamos creciendo con este grupo de niños y de niñas que tienen como respaldo a sus madres, somos una estructura en la que habemos una dirección que soy yo y tres compañeras más, es nombrada por la asamblea. Luego está este grupo de madres que sostienen a los niños y a las niñas, que son quienes están en el centro y quienes realizan esta actividad de manejo de los controles técnicos, de la locución, manejo de reportar en las calles. Somos como una especie de caracol en la que estamos una dirección general, que es donde estoy yo, luego el grupo de madres de todo el equipo que hace la producción, que son al final los niños y las niñas. Entonces este proyecto nace como esta necesidad de comunicarnos entre nosotras a partir de este contexto de violencia, pero también a partir de dar a conocer nuestra palabra de lo que está ocurriendo en nuestros hechos y enlazarnos con otras comunidades indígenas, porque en el corredor somos 8 comunidades indígenas que estamos enlazadas por diferentes radios, nosotras somos una, pero hay otras radios comunitarias y otras tantas que son radiobocinas, que como no contamos con recursos económicos para echar a andar más radios, solamente instalamos una bocina y con un micrófono es que se dan como avisos, se convoca a las asambleas comunitarias, cómo se despliega toda esta recuperación de nuestra cultura y de nuestra lengua a través de la radio. Entonces la radio es un espacio organizativo, pero también es un espacio en el que se garantiza el derecho de nuestras niñas y nuestras niñas a comunicar y el derecho de nuestras comunidades a ser informadas, haciendo periodismo desde las comunidades para el resto del mundo.
Los niños que también participan en los programas, ¿cómo responden? ¿Les gusta lo de la radio y se sienten parte de ella?
En la radio están los niños y las niñas que quieren. O sea, no es un equipo designado, sino es una voluntad de querer estar ahí. Y al estar ahí, se apropian del espacio y entonces hacen radio de una manera viva, dinámica, que tiene un gran interés para ellos y que además reafirman cada vez que están en la radio su derecho a comunicar, lo cual es muy importante porque una cosa que tenemos nosotras es que los derechos humanos sean derechos vivos, derechos que se viven. ¿Por qué? Porque creemos que en las infancias se amasa la esperanza de poder en un futuro no muy lejano no tener miedo a ejercer, por lo menos en nuestro país, el periodismo, o sea, de ejercerlo de una manera libre, sin miedo y sin coacción de decir la palabra y de llevar desde un periodismo para la paz, que es lo que impulsamos, la palabra de los pueblos indígenas a las ondas sonoras. Entonces, es muy vivo, muy fresco y les gusta a los chicos porque ellos van los que quieren.
¿Cuánto tiempo llevan en este proyecto?
Llevamos 5 años intermitente. Es decir, cuando la ola de violencia aumenta y recibimos amenazas, porque hemos recibido amenazas para la radio, nosotros dejamos de encender la radio. Y entonces, como baja la ola de violencia y volvemos a encender la radio, o sea, es intermitente el espacio que tenemos ahí, pero 5 años.
¿Hasta cuándo va a estar usted acogida en el programa catalán?
Hasta julio de este año.
¿Cómo ve su regreso a la comunidad?
Algo que el programa hace es no cambiar como realidades en México, ¿no? Sino rehacer a la defensora, a la comunicadora comunitaria. Entonces, yo espero por lo menos como regresar con una perspectiva vista desde acá. ¿Qué cambia? Cambia en que la miras con una seguridad, la miras libre de miedo, Y entonces lo que yo espero al volver es que ya pasaron las elecciones, por lo que estoy en este periodo aquí es porque México está en elecciones y tenemos documentado que la mayor cantidad de asesinatos a comunicadoras comunitarias, defensoras del territorio, se da en este periodo de elecciones, ¿no? Entonces por eso es que he tenido que salir del territorio y yo espero volver con un nuevo gobierno, ya con las elecciones realizadas, por lo menos saber cómo ha quedado distribuido los diferentes gobiernos en el país y particularmente en la entidad federativa en la que yo estoy. Yo no creo que la ola de violencia disminuya, no creo que las amenazas, las desapariciones disminuyan, pero sí creo que habrá una defensora y una comunicadora comunitaria que volverá con una perspectiva fresca para continuar en la lucha y en la organización de los diferentes espacios.
Para terminar, ¿cómo ve el futuro para esos niños que usted está transmitiendo valores y un proyecto pedagógico liberador en una situación de violencia?
Yo le decía hace un rato que estamos amasando la esperanza de que estos niños y estas niñas puedan incorporarse a las diferentes actividades en su juventud y en su vida adulta, y esa esperanza la amasamos en la construcción de comunidades fuertes, organizadas, conscientes y muy identificadas como comunidades indígenas. Así es de que yo sí veo un futuro esperanzador. Nos preparamos en una línea de lucha, de defensa, para que la realidad que les espera a los niños y a las niñas sea mejor de lo que a nosotras ahora nos va.
Guadalupe, ha sido un placer tenerla en el programa. Muchas gracias por su información y su testimonio.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias y mucha suerte.
Gracias, buen día.
Guadalupe Sayago, defensora de derechos humanos, maestra de educación primaria y comunicadora comunitaria en Tecuán, Radio La Voz de los Guardianes de los Cerros, en la comunidad indígena de Alpuyeca, México.
¿Permites, madrecita, tu hijo quiere hablar? Si callo, combatiendo, miles de otros tienes ya. Busquemos todos juntos al hijo que no está. Tu pueblo está presente, mil luces brillarán.
En la agenda de los próximos días, mañana sábado 13, concentración a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento para pedir el fin de la hambruna y el genocidio en Gaza.
Y el viernes 19 a las 7 de la tarde, merienda solidaria en el local de Cersala, calle Roger de Flor 8 bajo, en apoyo a la comunidad de paz de San José de Apartado.
Y el domingo 21 a las 12 del mediodía, manifestación desde la Plaza de Toros para pedir que pare el genocidio en Gaza.
Amigues i amics, hem arribat al final del programa i vos esperem en el pròxim fins 15 dies.
Nuestro norte es el sur. ¡Vamos!